50 anys d'història. Som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià Valòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Moltes gràcies. Separem i cuidem el medi ambient? Som-hi. Diana, Teo, Tomàs, noms de residus que van al contenidor groc.
Safata de polispan.
Les bosses de plàstic.
Bosses de patates fregides.
Dic de llet.
Llames de tonyina.
Una paella.
Oh! Amic Tomàs, on vas? La paella no és pas un envàs. I tu, si has dubtat...
Envàs.cat.
Separa bé, un joc de nens. Amb el finançament d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la 1 del migdia a Ràdio Estel, del Camp a la Taula, amb Isidre Font. Aquesta setmana, entre altres temes, parlem sobre la difícil situació de les plantes de tractament de purins amb Josep Capdevila, president de l'Associació d'Empreses per al Desimpacte Ambiental de Purins. Del Camp a la Taula, el món de la terra a primera veu, cada dissabte a la 1 del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, comencem com cada divendres la veu dels animals i de la natura i ho farem parlant de l'ampliació de les instal·lacions de l'empresa Balfagó. El Sabies què? El dedicarem a parlar dels edissons i ho portarà la Carme Méndez. A l'espai de l'entrevista avui tindrem la Clàudia Matella, responsable de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Ho farem acompanyats de la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Continuarem amb el bloc musical que ens portarà en Manel Casas i finalitzarem programa amb els seus adopcions de la Neus Aragonès. Així, tot a punt per començar el programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic. Ecologistes en Acció ha demanat la retirada del projecte d'ampliació de les instal·lacions d'engreixament de tonyina vermella que l'empresa Balfagó té davant de la costa de l'Ametlla de Mar, a Tarragona. Segons han informat en un comunicat, la intenció de l'empresa és duplicar la superfície d'engreixament d'aquesta espècie catalogada en perill d'extinció. Els exemplars engreixats a les granges aqüícoles de Balfagó provenen d'individus salvatges capturats al mar Balear. Els ecologistes han acusat a l'empresa de participar en la sobrepesca d'aquesta espècie. Balfagó té importants contactes internacionals i exporta al Japó. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres el Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció. Bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
Per què demanen ara aquesta ampliació si existeixen unes quotes de captura que Balfagó sempre diu que compleix? Aquestes quotes es poden ampliar?
Bé, el projecte que pretén és ampliar les granges d'engreixament de tonyina vermella, no perquè puguin pescar més i engreixar, sinó perquè preveuen que en un termini curt, per això estan fent pressió a nivell polític, a nivell europeu, com a Catalunya i a l'Estat, per augmentar aquestes quotes de captura. Però realment avui no es pot pescar més, perquè justament el comitè científic que avalua l'estat de l'espècie, que està en perill d'extinció, ha determinat que no es pot garantir que un augment de captures no posi un altre cop l'espècie en greu perill d'extinció, que és la seva estatus actual, i mentre no es demostri el contrari amb estudis científics, no es poden autoritzar nous augments de captures. Per tant, no té cap sentit un augment de la capacitat d'engreix quan realment no es pot pescar més.
I a més, en el vostre comunicat, Jaume, dieu que hi ha una falta de justificació tècnica. De què es tracta?
Bé, doncs diferents motius. Primer, això que deia ara mateix, que quin sentit té ampliar unes instal·lacions que tenen un impacte local sobre el medi ambient local, perquè són granges al litoral, que tenen un impacte sobre el fons marí, sobre les espècies que hi viuen, però és que, a més, una cosa que creiem que és tal o més greu que la que hi ha fins ara, és que no es diu a l'estudi d'on sortirà l'aliment per a aquestes tonyines que preveuen engreixar, o sigui, les que estan engreixant actualment, però les que, en teoria, podrien arribar a engreixar si dupliquen les instal·lacions. S'ha calculat que per alimentar aquests individus, aquests peixos, faria falta uns 70.000 tones de peix pescat, peix petit, sardina, aceitó, etc., pescat a les costes, al principi a les costes del Mediterrani. Això vol dir és equivalent a tota la pesca, a tota la costa litoral del Mediterrani espanyol. O és això, vol dir que no tindrem més peix per la resta d'usos, els pescadors, petits pescadors es quedaran sense captures, o vol dir que ve a l'altra punta del món, d'altres mars i oceans, amb el qual estem contribuint a la sobreexplotació d'altres espais marins. Per tant, com que això no s'explica, i en un cas i en l'altre creiem que és totalment sostenible, diem que tècnicament no està ben justificat ni sobretot no està ben definit el projecte, no? Per aquestes i altres causes, potser seria massa llarg explicar-ho.
I per situar els oients que ens estan escoltant i saber de quin nivell de greuge estem parlant, quina és la situació de la població adulta de tonyina vermella a la Mediterrània?
Bé, doncs els estudis científics, que són la base de les decisions polítiques, ens diuen que l'espècie, la tonyina vermella, degut a dècades de sobreexplotació, va perdre prop del 60% de la seva població en els últims 39 o 40 anys. Per tant, el descens ha estat molt dramàtic, especialment d'individus reproductors, d'individus adults. Pensen que són animals que viuen molts anys i fins a passats els 18, 19, 20 anys de vida no són reproductors. La sobreexplotació va fer durant anys que l'espècie perdés gran part d'aquests individus adults reproductors, i l'actual reducció de captures autoritzades ha permès que s'estigui començant a recuperar l'estoc de juvenils, és a dir, d'individus joves, que d'aquí uns anys podran arribar a ser reproductors i, per tant, podran garantir que es recupera l'espècie. Però això pensem que és una cosa que és lenta, perquè són, com dic, peixos molt grans que viuen anys i que triguen a reproduir-se. Per tant, tant el Mediterrani com a tot l'Atlàntic és una espècie que està en procés de recuperació, tot i que es calcula que hi ha més d'un 40% de sobrepesca per damunt de les captures autoritzades. O sigui, fins i tot quan hi ha limitacions, sempre hi ha pesca il·legal, no? Per tant, hem de ser molt, molt curosos, molt, molt prudents i no seguir sobreexplotant les espècies, perquè estem alterant tot l'ecosistema, no? Pensant que la tonyina és un gran depredador, per tant, no només és una espècie d'interès comercial, també és un regulador de tot l'ecosistema marí i ens fa molta falta.
I aquestes quotes de captura de què abans parlàvem estan assignades per la Unió Europea, però es poden consultar? Són accessibles?
Sí, al Comitè Científic de l'Institut Internacional que regula a la pesca tonyina vermella s'explica una mica les quotes de captures. Actualment, les quotes autoritzades per l'any 2012, que de moment s'estan mantenint el 2013 i el 2014, són de 13.400 tones d'individus de tonyina vermella. I en principi això que és públic és consultable, si es complís, perquè ja he dit abans que no sempre es compleix, a vegades hi ha captures il·legals o no declarades, permetria que el 2022 la població pràcticament estigui recuperada. Ja veurem si arribem o triga més, però el que ens diu aquestes dades és que tot i que hi ha la limitació de només 13.000 tones de captures, vol dir que la recuperació és lenta i pensem que si volem tenir pesca pel futur, hem de gestionar el recurs de forma, com deia, assenyada i amb sentit comú. No per fer diners avui, ens carregarem el futur dels nostres pescadors, que a més els petits són els que sempre treuen menys benefici a tot això, sinó també de les poblacions on viuen, de l'economia local, oi? I per tant, bueno, és un tema que és molt polèmic, però pensem que val la pena que es donin les dades reals, que se sàpiga que la ciència avala la nostra posició i que esperem que la Generalitat tingui sentit comú i prevalgui l'interès general.
I que no s'hipotequi el futur de tots, exacte, també. Doncs Jaume, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres i esperem que es faci efectiva ben aviat aquesta retirada del projecte d'ampliació.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Aquest passat diumenge, 16 de febrer, es van convocar manifestacions en diverses ciutats espanyoles en defensa del dret dels animals i contra el seu maltractament. Una iniciativa sorgida d'una plataforma conjunta de la ciutadania en la que es demanava un major rigor en l'ampliació de les lleis, la simplificació dels tràmits per denunciar els maltractaments i l'augment i enduriment de les penes que actualment poden quedar suspeses o substituïdes pel jutge. L'ONG ADA hi va ser present a les convocatòries que es van fer a Barcelona. Cinc ONG reclamen la retirada immediata del nou Pla de Conservació i Gestió del Llop a Castella i Lleó i exigeixen que sigui revisat en profunditat. Ecologistes en Acció, Fondo Mundial per la Naturalesa Espanya, ANCEBA, ASTEL i CEO, a través d'un comunicat han expressat la seva oposició a aquest pla per considerar que no pretén assegurar la conservació de l'espècie ni garantir la coexistència del llop amb les activitats humanes. La documentació incompleix la Directiva d'Hàbitats de la Unió Europea que obliga a garantir l'estat de conservació favorable a aquesta espècie protegida. Té una manca de rigor científic en el cens de la població, basat en dades del 2001, i per últim configura la caça com a principal mesura de gestió en lloc de desenvolupar altres mesures molt més eficaces i fonamentals per garantir la convivència amb els humans. També assenyalen la manca d'interès de la Junta de Castella i Lleó en coordinar esforços i actuacions amb altres autonomies i països per facilitar l'expansió de l'espècie cap al sud i l'oest, com obliga la Unió Europea. Les ONGs lamenten que el 50% d'exemplars de llops abatuts anualment són causa de la matança il·legal.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la capacitat defensiva dels eriçons es concentra principalment amb la tupida capa d'espines que recobreixen els seus cossos per protegir-los dels atacs dels depredadors? Aquestes espines són uns pèls modificats de 2 o 3 centímetres de longitud que es distribueixen al voltant de la seva superfície dorsal i que, quan es senten amenaçats, s'estarrufen en diferents direccions solapant-se les unes contra les altres formant una cuirassa molt eficaç. També són capaços de contraure el seu cos arrodonint-lo fins a convertir-se en una petita bola, a on amaguen les seves parts més vulnerables. Amb aquesta resposta defensiva, són pocs els depredadors que s'atreveixen a atacar-lo. Quan els seus recursos d'aliment o les condicions ambientals els hi són desfavorables, aquests petits mamífers són capaços de reduir dràsticament el seu consum d'energia mitjançant la letargia o la hibernació. I amb els moments de més activitat s'afanyen per trobar aliment de forma contínua, ja siguin cucs de terra, insectes, llavors o fruits. Observacions dutes a terme reflecteixen que en una sola nit poden arribar a transitar fins a 3 quilòmetres de terreny. Els eriçons acostumen a viure dins els boscos de fulla caduca, els camps de cultiu envoltats d'arbres i també en alguns jardins urbans. La seva predilecció per els cargols, escarabats i d'altres insectes fa que algunes persones es considerin benefactors i protectors dels seus jardins, intentant atraure'ls per a que romanin al seu voltant. Malauradament, les poblacions autòctones d'eriçons es troben molt fragmentades i en regressió, degut a la degradació, modificació o pèrdua d'hàbitats, especialment de les zones costaneres. També pateixen nombrosos atropellaments a les carreteres. És important saber que els eriçons es troben protegits per la llei i és prohibida la seva captura, cria i comercialització.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues animalons i amics. Hola, amics, amigues i animalons. Compleem una sol·licitud de la Montse Ubach, bona amiga animalista que aviat estarà entre nosaltres. Ara es torna a parlar molt dels Beatles. Aquest febrer farà 60 anys que van desembarcar als Estats Units. Els Beatles, John, Paul, George i Ringo, que eren de la ciutat de Liverpool, van fer tremolar als anys 60 tot el món musical. Quatre nois melenuts trencaven mollos no tan sols pel seu aspecte i per dir-se escarabats, sinó perquè les seves cançons eren molt, molt inspirades. Crec que pocs grups musicals al món han tingut la rellevància d'ells. Recentment, el Daniel Trueba ha guanyat un Goya amb una pel·lícula sobre un fet real d'un professor d'Andalusia que ensenyava anglès basant-se en les lletres dels Beatles i que conegué el Lennon a Espanya quan ell rodava una pel·lícula, i d'aquí ve que totes les seves cançons vinguin acompanyades de les lletres. Escolteu Love Me Do, que els catapultà a la fama, Please Please Me i From Me to You. Són tres icones de la Beatlemania.
Make me blue. Last night I said these words to my just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got everything that you want, like a heart that's oh so true. Just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. From me to you, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you, to you, to you, to you.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Avui a l'Espai de l'Entrevista tenim amb nosaltres la Clàudia Matella. Amb la Clàudia parlarem de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, de la que n'és responsable. Bona tarda, Clàudia.
Hola, bona tarda.
Per a situar a los oyentes que no sepan què és la Lliga d'Animals de Sabadell, explícanos un poquito cómo se originó, dónde está situado.
A ver, la Lliga ya tiene muchísimos años. En los años 60, un grupo de amantes de animales, pues, se intentó mejorar las condiciones de los animales abandonados, buscó un sitio para alojarlos. Esto ya años 60, pero sin grandes instalaciones y molestaba a la gente que vivía alrededores. Y en el 79 se constituyeron como asociación sin ánimo de lucro, que sigue siendo hasta hoy, la Liga Protectora de Animales de Sabadell. Y a partir de allí buscaron un sitio más adecuado, con vallas, para montar un refugio con instalaciones de agua y todo esto. Y quiere decir, ya tenemos 35 años. Uh-huh. Es un refugio grande, está en las afueras de Sabadell, está cerca del cementerio, es donde normalmente suelen estar las cosas que molestan.
Hombre, no.
Lejos de la ciudad, digamos, con los ruidos y todo lo que hay.
¿Y cómo os gestionáis? ¿Cómo es el día a día?
Pues por la mañana vienen los trabajadores, por la mañana está cerrado el refugio porque tienen que trabajar y limpiar, porque hay muchos animales, 460 más o menos. Y hay que limpiar. Cada zona tiene un trabajador y están limpiando los patios. Y a la tarde, de 3 a 6, estamos abiertos al público para que la gente vea los animales y vengan a adoptarlos.
¿Y cuánta gente más o menos estáis allí?
Hay 8 trabajadores, que incluye la veterinaria, las veterinarias, la auxiliar, una administrativa, no todos son de plena jornada. Y luego el resto son cuidadores, trabajadores del refugio.
Entonces, la proporción, más de 400 animales, 8 trabajadores, tendréis una faena que no se acaba nunca.
Es grande, sí. Pero suerte es que tenemos también muchísimos voluntarios que nos ayudan, porque si no, no podríamos abarcar todo lo que hacemos.
Luego hablaremos de los voluntarios, pero ahora, ¿qué tipo de actividades realizáis?
Aparte del refugio o dentro. Dentro hacemos, por ejemplo, paseos con perros por los alrededores cada sábado y cada X domingos. Hay un grupo de voluntarios que realiza esto, en beneficio de que se muevan, de que estén más al aire libre y no sobre hormigón solamente. Luego, dentro también tenemos ahora un nuevo equipo felinos que se ocupa sobre todo de la mejora de las instalaciones de los gatos. Y actividades fuera hay muchísimos. Hay un programa de escuelas que vamos a escuelas, a primero de ESO, a secundaria, a bachillerato, para informar pues sobre la polémica o el problema del abandono, del maltrato de animales y intentar conseguir que las futuras generaciones sean más concienciados y respeten más a los animales.
Más divulgativo, una actividad mucho más divulgativa.
Esta es una. Luego tenemos otra que es llevar animales a centros de gente mayor, a residencias, y estar con ellos simplemente favorece a un colectivo que está en una residencia que muchos han dejado de hablar o no tienen contacto físico ni social, y con los perros se abren muchísimo y es una actividad muy buena y muy aceptada, y los centros nos están pidiendo más visitas. Y como todo depende de voluntarios, pues lo que de momento abarcamos son tres. Uh-huh. Hay otra actividad que hacemos que es ir a un centro de discapacitados intelectuales, que también están con los perros, pero ya en plan terapéutico, que están con sus terapeutas, trabajando con perros un poco más mayores, un poco más altos, ya más movidos que los que van a residencias. Las de residencias son pequeñitos, para que no se tengan... Bueno, que no tengan miedo, que no ladren mucho. En cambio, los del centro de discapacitados intelectuales, pues son más movidos y ellos tienen que trabajar con ellos y desarrollar ciertas habilidades. Esto es otra actividad. Luego tenemos nuestro programa Padrinos, que es dirigido a los animales mayores, que no tienen muchas posibilidades de ser adoptados ya, para que sigan en contacto con gente, que tengan una referencia, y ellos tienen su padrino que viene cada dos semanas a sacarlo del patio, a pasearlo, y es un programa que funciona muy bien también.
Y a nivel de adopción, ¿cuáles son los criterios que vosotros os fijáis más o menos que deben cumplir los adoptantes?
Bueno, sobre todo tiempo para el animal, que tengan suficiente tiempo de sacarlo, que no esté de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde encerrado en el piso, que tengan espacio, que puedan tenerlo donde viven, porque a veces nos encontramos que la gente lo quiere, pero luego no pueden tenerlo en el piso donde están. Que sobre todo sean pacientes y que dediquen su tiempo al animal, que no es un objeto, sino que hay que convivir con él en las buenas y en las malas, digamos.
¿Hacéis después un posterior seguimiento de cuando una persona adopta un animal?
A todos los adoptantes no lo hacemos, pero lo hacemos aleatoriamente, porque no podemos abarcar a todos, que sería muchísimo. Lo que sí que hacemos de todos unos meses de adopciones, sacamos pues aleatoriamente varias y los vamos a visitar. Es un equipo de seguimiento de nuestros voluntarios que hace esta labor. Va a las casas, mira cómo está el animal y intentamos, bueno, siempre que sean buenas adopciones, por supuesto.
¿Y cada cuánto hacéis estas visitas?
Cuando cada semana, cada dos semanas, un equipo de ellos va.
O sea, que es un seguimiento constante, que no es un mes, y luego al cabo de dos meses, sino que el seguimiento es constante.
Ellos tienen como una lista donde tienen que ir. Cuando han acabado esa lista, pues les da otra. Digamos, van siguiendo con los continuos controles.
Y a la hora de adoptar, que comentabas que hay gente que puede ser que diga, pues yo quiero adoptar, pero es lo que tú decías, este horario a veces no nos permite. ¿Hacéis también un trabajo de concienciación a la hora de intentar dirigir más o menos a la gente?
¿A la hora de adoptar?
Sí.
Sí, porque hay muchos que vienen con la idea, necesito un cachorro y quiero un animal joven, pero no tienen ni el tiempo ni la capacidad de educarlo. O gente muy mayor que quiere un cachorro y estamos, por supuesto, siempre intentando concienciar de que se dediquen al animal que vaya mejor con ellos. Y asesoramos mucho sobre el carácter del animal, si es un animal tranquilo o movido, que la gente tiene muchas veces ideas muy prefijadas y se intenta siempre llevarlas al camino correcto, con el animal correcto, que no haya devoluciones luego.
Hola, Claudia.
Hola.
Bienvenida.
Gracias por invitarme.
Ante todo, bienvenida. Y nos has dicho que más o menos la población actual es sobre 400 y pico, de 450,
sí.
460. Sí. Esta población,
¿Es estable o ha ido subiendo dentro de hace unos años? ¿La tendencia es ascendente o descendente?
Es bastante estable.
Estable.
Sí, sí, son sí, más o menos siempre los mismos animales. A principios de año quizás 400, luego va subiendo a 450, luego vuelve a bajar a 400, cuando, pero es más o menos este.
Cuando dices esto, es entre perros y gatos. ¿La mayoría qué porcentaje tenéis de perros y otros de gatos?
Tenemos
más o menos
250 perros y el resto son gatos. Sí.
¿Y qué porcentaje de adopciones, más o menos? Estamos hablando de unas cifras, pues, para tener una idea, no estrictas. ¿Qué porcentaje de adopciones sacáis al cabo de un año?
Al año unos 62%.
Es mucho, ¿verdad?
Es bastante, pero hay que decir que casi todos son cachorros y gatitos, digamos. De adultos hay, en gatos menos, en perros más, pero la mayoría de las adopciones son cachorritos, gatitos.
Claudia, ¿tú crees que la gente adopta más que compra? ¿Está más sensibilizada? ¿Tiene el concepto de adopción ya más en mente?
Hombre, hay gente que lo tiene en mente, pero yo no conozco las cifras de compras como son de altas para comparar si tenemos más o menos éxito. Creo que falta todavía mucho para conseguir que la gente adopte más.
Y sobre todo los mayores, ¿no? Son los que tienen más problemas.
Sí, exacto.
Otra cosa, los perros que os llegan, ¿están identificados
muy
o
pocos,
no? Muy pocos.
Un 9%.
Es curioso.
Yeah. Esta es una pregunta. Hola, Claudia.
Hola.
Buenas tardes.
Sí.
Esto es un reto que tenemos, yo creo, que todas las entidades, es conseguir que los ciudadanos hagan la identificación, ¿eh? Porque es por ley, es obligado. Y entonces, bueno, escuchamos la opinión de los veterinarios, escuchamos la opinión de las protectoras, de los centros de acogida. Parece que hay una tendencia a la alza. Desde el refugio de Sabadell, ¿cómo veis la tendencia de la identificación en los animales? Y otra pregunta, además, ¿que podéis establecer estadísticas ya de los perros que son abandonados o los que son perdidos y que por falta de identificación no se pueden recuperar?
Así tan detallado no creo. Lo que sí que
más o menos
notamos es un pequeño aumento de animales que entran con chip, comparado con el año anterior, quizás. Tampoco es que todos con chip se recojan. Esta es la segunda pregunta, que aunque tengan chip, no quiere decir que
lo quiera
recuperar. Que además es un problema añadido, porque tenemos que pasar un proceso muy largo de notificaciones a través del ayuntamiento, decretos publicados, que cuesta casi 3-4 meses hasta que me digan que el animal se pueda tener.
Pero sí que, por ejemplo, al revés, hay animales que se pierden y por culpa de no estar identificados es mucho más compleja y a veces hasta casi imposible el poderlos localizar y recuperar. Esto es una cosa que decimos nosotros y hacemos campañas en este sentido, ¿no? Que es tu obligación y en caso de pérdida puede ser su salvación.
Siempre lo decimos a los que tienen un animal, que tienen que poner el chip, por eso lo ponemos nosotros cuando damos animales
es que
en adopción. Y es la seguridad del dueño de poder recuperar su animal el día que se pierda,
claro.
Pues con chip cualquier veterinario o policía lo puede leer. Lo que pasa, todavía falta mucho, no llegamos al 10% y la gente a veces piensa, bueno, ya lo encontrarán, no lo encuentran.
¿Hacéis campañas o el ayuntamiento colabora con la protectora y colabora en las campañas de concienciación? Porque
no,
es muy importante.
En
yo
este
creo
momento
que aquí
no hay
nada.
Ninguna campaña para poner el chip, por ejemplo.
¿Pero es ahora o es que, como no tónica había general, el ayuntamiento no es muy sensible? Porque tenemos entendido de que Sabadell, a diferencia de Tarrasa, pues va muy por detrás en lo que respecta a ayudar, a dar soporte a la protectora, hacer campañas, etcétera. Entonces, nosotros desde aquí también esto lo queremos poner de manifiesto, ¿verdad? Porque hay unos ayuntamientos que pueden tener un 10 o un 8 y otros que están en el suspenso. ¿En qué puntuación podríamos colocar el Ayuntamiento de Sabadell en este sentido?
En cuanto a campañas, de momento no hemos hecho ninguna. Lo que sí que colaboramos, cuando hay animales perdidos, que intenten localizar al propietario, eso sí que ayudan y me informan y tal, pero campañas concretas no se han hecho.
Hola.
O sea, que no hay inversión.
En cuanto a esto, a campañas.
Y con vosotros, sí, con la protectora, hay ayudas para que hagáis la recogida.
Exactamente, esto tenemos.
Pero que se limita a esto.
Exactamente.
Bueno, pues desde aquí aprovechamos para hacer una llamada al Ayuntamiento de Sabadell y decirle que no todo es colaborar en el sentido económico con la protectora, que es muy importante, pero que también hay que pensar en el futuro, y el futuro es la prevención, ¿no?
Es lo que pensamos y hacemos nosotros mucha
La policía local está concienciada sobre el abandono. Mira si un perro tiene la chapa, si está censado en la localidad.
Ellos lo que miran es cuando llega un perro, si tienen chip o no. Y nos llaman a nosotros a recogerlo. Pero luego, si en sus rutas miran perros y si tienen chapa o chip, no lo sabemos.
¿Tú crees que la población en general está concienciada de que si tienes un perro tiene que estar chipado y censado?
No lo sabe la gente normalmente.
Pues habría que hacer campañas en este aspecto. A ver, imagínate que tú te diriges al alcalde de Sabadell. Yo soy el alcalde de Sabadell, entre comillas. Dime, ¿qué quieres?
Bueno, la gente lo que quiere es cuando censa el animal, algunos servicios a cambio.
Yo se lo traslado, ¿eh? Se lo traslado.
Algunos servicios a cambio y
aparte de dinero, que estamos muy mal y no, como administración, sí, no tenemos nada.
Esto siempre lo dicen.
Lo que quiere la gente quizás son sitios donde pueden sacar los animales, parques y tal, y allí quizás falla también, ¿no? Que no hay tantos sitios públicos donde pueden ir.
Si te parece, hacemos una lista y se la pasamos al ayuntamiento.
Pues sería quizás en beneficio de los animales, seguramente.
Exactamente.
Sí. ¿Tú crees, Claudia, por ejemplo, imagínate que yo ahora vivo en Sabadell y me encuentro un perro por la calle? Di a los que nos están oyendo, a nuestros oyentes, ¿qué debería ser? ¿Dónde debería llamar o qué es lo que tendría que hacer?
Tendría que llamar a nosotros. Lo que pasa, claro, no estamos 24 horas abiertos. Entonces pueden llamar de 10 a 1 y de 3 a 6. Y si no estamos nosotros, tienen que llevar al animal a la policía.
La policía local.
Pero ellos tienen que llevarlo. Ellos. Porque la policía no viene a buscar.
No.
Y otra pregunta, Claudia. Hemos hablado del ayuntamiento, de la institución, en este caso pública, que tiene mucha responsabilidad y tiene mucho que hacer. Pero la ciudadanía, ¿cómo vive y convive con la relación con la protectora en el sentido de ayudar, de voluntarios, de ser receptiva, de querer hacer cosas, de tomar iniciativas? ¿Cómo se vive?
Pues nosotros lo experimentamos muy solidariamente. Es increíble. Es
lo que decimos, que las ciudades.
Cada día nos dejan sacos con comida, ropa, tipo mantas. Ahora en invierno, cada día viene gente a traernos cosas para los animales. En Navidad hicimos una campaña nuestra que nos den arneses y correas que no necesitaban y juguetes para gatos y tal. Y ha llegado un montón de material. Son súper solidarios, la gente es increíble.
Un ejemplo, ¿no? Como siempre, los ciudadanos de sensibilidad en lugar de las administraciones.
No sabíamos dónde poner tantas mantas ya y es fantástico, digamos. Se ha utilizado hasta ahora, que empieza a hacer calor, todo el material que nos han traído.
Muy bien. ¿Tenéis también, cómo se llama, nodrizas, personas que os acogen los animales temporalmente?
Mainaderas.
Mainaderas, sí.
Tenemos algunas que siempre son fieles y luego en época de gatitos a veces nos faltan, que necesitaríamos más. Y es difícil, sabemos es difícil porque son cada 3 horas, cada 4 horas dar el biberón. Pero suerte que la gente, si llamas y dices, oye, ¿me puedes coger 4 gatitos que me acaban de entrar y no tienen madre y no pueden todavía comer? Últimamente siempre hemos encontrado una solución, aunque sea para una noche y durante todo el día siguiente íbamos buscando otra que podría estar disponible más tiempo, pero hasta ahora ha funcionado muy, muy bien.
¿Qué te gustaría desde aquí? Aprovecha la oportunidad, por si hay, supongo que sí, oyentes de Sabadell y de los alrededores, o de Barcelona, es igual. ¿Qué necesitáis? ¿Qué os gustaría pedir?
Mantas, me parece que no.
No, ahora no. Pedir ahora mismo, hombre, que vengan a ver los animales y que los que quieran tener un animal, que vengan a adoptar.
¿Y la dirección? Muchos. ¿Dónde estáis?
Sí, estamos en la carretera de Caldas, kilómetro 24,2, que está, tal como he dicho, en el otro lado cerca del cementerio, enfrente del Santuario de la Salud, que hay una ermita muy bonita y frente de ella estamos. y que vengan a ver los animales, que tenemos muchísimos, preciosos y muy cariñosos. También que vengan con la idea, no solo coge a cachorros, sino también animales adultos que lo necesitan mucho, que son cariñosísimos, han vivido alguna vez en una casa, no por su culpa han acabado allí, normalmente no es la culpa del animal, y que seguro que se llevarán bien en las casas.
¿Y sábados y domingos pueden visitar el refugio?
Sí, cada día de lunes a sábado de 3 a 6 y los domingos de 11 a 2. Domingos festivos, 11 a 2.
O sea, que pueden pasar la mañana ayudando, paseando los...
Ayudando...
Bueno, paseando, pueden... pasear ya es una ayuda, ¿no?
Sí, venir a verlos, sí.
Venir a verlos,
exacto. Sí. Ayudando, tenemos un sistema de voluntariado muy bien formado, organizado. Y para entrar como paseadores tendrían que pasar por el proceso de hacerse voluntarios. Pero si quieren venir a visitar y ver animales, ningún problema.
Tenéis unos protocolos para el voluntariado, evidentemente, sí, que porque, es lo que mejor funciona, sí.
Porque hemos visto que había mucha solicitud y había que encarrilarlo de alguna manera que fuera eficaz y que no nos dejaran en dos días los voluntarios, sino que fueran constantes. Y se ha hecho a través de formación, de que estén con un tutor, digamos, con un voluntario veterano y aprendan cómo entrar en patios, cómo estar con los animales, cómo gestionarlo todo y cuando estén tres veces con uno que sabe, ya pueden hacerlo todo solo, ya los dejamos.
¿Tenéis una página web donde la gente pueda ver a lo mejor algunos de estos animales que tenéis?
Todos, sí. En ¿todos? La página web están todos colgados, se actualiza dos veces a la semana y se puede filtrar por perros, gatos, grandes, pequeños, adultos, cadets. Y es www.protectorasabadell.org.
Además de perros y gatos, Claudia, ¿habéis notado también algún incremento en otro tipo de animales en el refugio o que aceptéis o no?
Más bien entran esporádicamente alguno tipo pájaro, una fura, muy raras veces, no mucho, menos mal. Que sí, nos dedicamos a perros y gatos y eso.
Antes de dar un animal en adopción, ¿hacéis un poco de esquema del futuro adoptor? O sea, ¿qué tipo es para encajarle o a ayudarle o aconsejarle o, en todo caso, no entregarle un animal?
Se valora siempre si se puede entregar o no, haciendo las preguntas estándar, cómo vives, cuánto tiempo tienes, con quién convives, si tiene otros animales, qué tiempo tiene para el animal, qué pasaría en caso que se tuviera que mudar o si simplemente intentando valorar la situación de la familia y ver si podría ser o si es un capricho o si es una cosa no muy bien pensada. Queremos...
Ya, hablando de caprichos, ¿se notan las vacaciones, los veranos, las Pascuas, etcétera, etcétera?
Se nota el verano. El verano sí que se nota, no un mes concreto. Hay un año que el junio es horrible, que entran miles de animales, miles no, pero cientos. Otro año es el agosto, otro año es el julio, pero hay un pico en verano. Hay animales todo el año, vienen cada día, pero en verano hay más.
Claudia, antes de marchar nos dejarás un par de fichas, ¿verdad? Para esas adopciones que hagamos difusión.
Sí, con mucho gusto.
Venga.
Otra cosa ya para acabar, Claudia. ¿Cuántos años llevas dedicada vocacionalmente a proteger a los animales a través de la...
En el 2002 empecé como voluntaria, como casi todo el mundo allí. Y luego entré en la junta de la asociación, hace 5 o 6 años. Y ahora, desde hace 2, estoy trabajando en el refugio.
Pues muy bien, a ti y a todos los compañeros de la Refugio de Sabadell, en nombre de los animales y en nombre de nuestra propia entidad, os damos las gracias para que continuáis y ánimos.
Muchísimas gracias por hacer lo posible, difundir un poco nuestra labor y habernos invitado.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Claudia.
Adiós.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Continuem amb els Beatles. Un èxit tan aclaparador tant a Anglaterra com a Europa, especialment a Hamburgo, i després a Estats Units, és molt difícil de digerir. És per això que l'any 1966 deixaren de fer gires i als 70 es dissolgueren i cadascú va anar pel seu cantó.
Els Estats Units, on s'assentaren i on el Lennon va ser assassinat, va ser un bon lloc perquè després els permetia una més gran llibertat creativa. Els talls que us estem posant provenen d'un doble àlbum de vinil que recull els seus treballs des dels anys 62 fins al 66, que és l'època més fructífera de totes. Un vinil molt buscat que fregeix una mica, però val la pena gaudir-ne perquè és pur so Beatle, sense remasteritzacions posteriors. Escolteu She Loves You, Yesterday i Yellow Submarine. A retrobar-nos si Déu vol i fins aviat. She loves you.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Post on ahead, Mr. Barton, post on ahead.
Post on ahead, sir.
All right, sir, all right.
Good, good, good.
As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine.
Per finalitzar el programa, i com ja és costum, tenim amb nosaltres la Neus, que ens porta els seus adopcions. Bona tarda, Neus.
Bona tarda, Arantxa. Doncs sí, ja tornem a ser aquí una setmana més a Sos Adopcions. Avui a l'Espai Entrevista hem tingut amb nosaltres a la responsable de la Lliga de Protectora d'Animals de Sabadell. Aprofitant la visita, ja ho hem comentat també, ja que faríem difusió d'un parell d'animalons. I ens ha deixat les fitxes de la Jana i el Iaco. Quan hem vist la foto de la Jana, ens ha robat el cor a tots els companys del programa aquí. Doncs perquè és una gata molt maca, és una creuada de siamès d'uns 8 anys. Fa pocs mesos, i degut a una infecció que va tenir a la vista, va haver de ser operada i va perdre un ull. Però aquest fet no és cap inconvenient per ella, perquè porta una vida completament normal i és una gateta alegre, tranquil·la i que, sobretot, busca la companyia de les persones. Recordeu el seu nom, Jana. I també ens ha deixat la fitxa d'un gos, del Iaco. Us explico. El Iaco és un setter anglès d'11 anys i ja fa 3 anys que va arribar a la Lliga. Ens demanen que fem difusió perquè ja comença a tenir una edat avançada i ara el que necessita és una casa que li permeti millorar la seva qualitat de vida. Els anys passen factura i l'artrosis que pateix últimament amb el fred i la humitat fa que li costa molt aixecar-se i que passi molt de temps sol estirat a terra. El Jaco és un gos amb un caràcter extraordinari, obedient, carinyós i sociable amb la resta de gossos. Arantxa, si els nostres oïdors volen veure les fotos de la Jana i el Jaco, què han de fer?
Doncs han de consultar la web www.ongada.org i clicar sobre l'espai Sos Adopcions.
Doncs molt bé, i ara us facilito el telèfon de la Lliga per si voleu informació o els voleu anar a visitar. El telèfon és el 93-726-7227. 93-726-7227. Doncs, Arantxa, això és tot per avui. Esperem que el Iaco i la Jana siguin adoptats i ens retrobem, com sempre, a Sos Adopcions.
Molt bé.
Bona setmana.
Moltes gràcies, Neus.
Si tens un gos o un gat, recorda que
censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa, és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Ens acomiadem ja de tots vosaltres fins al proper divendres. Serà a les 3 de la tarda on encetarem un nou La veu dels animals i de la natura, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Los comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.
Crec per comprendre i comprenc per creure millor.
Sant Agustí. Thank you.